Fuga de Radio. Fuga de Radio. Escrito y dirigido con Nico Ramuspe.
Escrito y dirigido, regresa junto con Fuga de Radio, como no puede ser de otra manera. Está aquí como conductor invitado nuestro amigo Ramiro Brianza. ¿Cómo andas, Ram?
¿Qué tal? Acá ocupando los micrófonos nuevamente de este programa.
Y por supuesto que esta columna no sería columna, no tendría esencia, no tendría vida si no fuera personificada por el inconmensurable Nico Ramuspe.
Qué presentación y qué vuelta. La verdad que, nada, muy, muy, muy contento de volver. Y con muchísimas ganas de hablar de cine. La verdad que tuve como un momento en estos últimos meses también, como que perdí un poco la práctica, me puse a ver series, cosa Ajá. que no hago mucho. A ese punto llegué. Y ustedes, para mi salud y para mi suerte, y para seguir con este año, me hicieron volver al cine. Y en particular, esta película que traigo hoy para recomendar la vi hace poquito en mi querido cine universitario, que la pasamos y dije, no la había visto, la vi por primera vez y fue como una revelación. Así que dije, la tengo que comentar, estuve como divulgando la palabra, uh-huh. se le podría decir, y tratando de convencer a otros fieles y a próximos fieles que pueden estar escuchando de que se unan a esta iglesia de, estoy leyendo porque siempre hago el mismo procedimiento, de Michael Kenneth Mann, que todos lo conocen como Michael Mann, que debe ser, hablando de religión, el buque insignia de los sábados en Canal 12.
Sí,
este hombre sí. Y realmente una de las películas, capaz la más conocida de Michael Mann, si es un VHS o una cinta, Canal 12 la debe tener destruida ya de tantas veces que pasaron. Hit, que le pusieron acá, Fuego contra Fuego,
sí,
puede ser.
Fuego contra Fuego.
Obviamente estamos hablando de dos pilares de del cine en general, pero de los 80 y 90 a full, que son Robert De Niro y Al Pacino. Que fue como, bueno, si lo juntamos en El Padrino parte 2, los vamos a juntar en esta película, haciendo esa cosa de, bueno, ¿quién es el policía y quién es el ladrón? Pero ¿quién es el bueno y quién es el malo?
Que igual es falsa juntada la del Padrino parte 2.
Sí, bueno.
Porque en realidad
nunca están. Sí, están en universos distintos.
Ah, es como Frodo y Legolas. Sí. Dice que el Señor de los Anillos, si hablaran Frodo y Legolas, dura 2 minutos. Claro. Porque le dice, aquí tienes mi arco y punto.
Sí, bueno, pero El Señor de los Anillos es una... No quiero tirarme encima al fandom del Señor de los Anillos, pero son 9 horas de que desde minuto 1 vos ya sabes cómo va a terminar y termina así como te lo imaginás.
Bien, bueno, sí.
Pasan 9 horas en el medio.
Pero Peter Jackson ya tuvo su columna, así
no,
que...
No estamos para hablar del Señor de los Anillos. Estamos para hablar de Michael Mann. Esas personas que junta amores y odios.
Sí, y que se entiende también, pero que también es parte del contexto de una época, ¿no? Que Ajá. eso es algo que también quiero como comentar y como llevar a que es parte del meollo y del contexto, de que es una persona que respira, en los 80 respiraba años 80, en los 90 respiraba años 80, ahora este año estaba viendo que parece que es en Navidad, el 25 de diciembre se va a estrenar una película sobre Ferrari, que sin duda va a respirar años 80, por más que no tenga sentido ni importe, y me parece... De una manera que creo que muchas publicidades y muchas campañas a partir de los 80 en adelante copian el estilo de Mann. Es como realmente uno de los creadores, digamos, del estilo tanto visual como sonoro, del espacio, digamos, del mundo y principalmente del capitalismo. Que hace un ratito estaban hablando del señor Javier Milei, que ayer después de que salí del cine me empezaron a caer mensajes porque bueno, yo siempre supuse de que habría que prestarle más atención al tiempo que está en televisión, que Michael Mann entiende de que los personajes se crean como un show business y después pasan a nuestra realidad. Y que hay que entrar también en la mente de todos. Uh-huh. Y diciendo estas dos cosas que capaz que no tienen mucho que ver, hay que estar en la mente de todo el mundo por cómo piensa. Y creo que esta película que les traigo, que se llama Manhunter, del año 86, trata de justamente pensar qué le pasa por la cabeza a estas personas que, por ejemplo, ayer cuando salí del cine, tiene un 30% de adhesión Javier Milei. Y bueno, parte de lo que hace este investigador es meterse en la mente de esas personas. Y me parece clave dos cosas. La primera, el capitalismo exacerbadísimo de los años 80, la era Reagan, el hecho de que Michael Mann fue un productor ejecutivo de una de las series más importantes de los 80 y de las que más consumía dinero para la realización, que era Miami Vice, acá le pusieron Vicio Miami, también otro gran pilar de Canal 12, por sí, eso sí. Michael Mann tiene ahí como una banca que se renueva quinquenio a quinquenio. De una serie y de un estilo en donde los colores tienen como ese punto en el cual después la gente como recrea la nostalgia, el vaporwave y todo ese tipo de universo que queda como en esta transición de ahora está todo en internet, pero bueno, veamos lo digital en lo analógico, se podría decir. Y me parece que de dos películas que tuvo Michael Mann al principio, la primera Thief con James Caan y una segunda un poco más sobrenatural, en esta confluye las dos cosas, el mundo más el mundo más real y pragmático, de que pueden haber obviamente crímenes, asesinatos, pero ya un punto más más como maquiavélico, más pensado en donde tienen que recurrir a, y acá es cuando viene esta primera adaptación, a la ayuda de un asesino en serie para atrapar asesinos en serie. Cosa que después obviamente uno lo va a ver en otras series que al día de hoy copian también este estilo, como Mindhunter, que también copia y hace el juego con el título de la película. Y hay otra, por ejemplo, Manhunt, una bomber, de bueno, vamos a explicar cómo piensa esta gente y cómo nos metemos para poder encontrar a estos criminales. Y esta película, bueno, tiene como varias aristas. La primera para mí y la más marketinera es que es la primera adaptación de Hannibal Lecter, que es conocido por todo el mundo por Anthony Hopkins, que en esta película en particular le dicen Lector, no sé bien si eso es por un tema de derechos. Está basada en la novela El Dragón Rojo del año 81 de Thomas Harris. Thomas Harris, que además al día de hoy no la vi la serie, pero sigue facturando muy bien con el tema de Hannibal. Pero, y acá me voy a poner polémico, yo a mi amigo, el no me sale el nombre ahora, el danés, el de Hannibal, no me sale el nombre ahora, es el que hizo Druk, es el que hizo es el que trabaja con Vinterberg, con mi otro amigo, el de Pusher, no me sale el nombre, pero para mí Hannibal, y con esto quiero englobar una idea muy importante, es Brian Cox, que si no conocen a Brian Cox, cuando les diga que es el viejo de Succession, ahí todo el mundo va a decir, ah, pero ¿cómo? ¿El viejo de Succession es Hannibal Lecter? Exactamente, y tienen la misma edad que Anthony Hopkins, así que hay como una relación media mística del personaje. Pero lo que me gusta de Brian Cox es que, a diferencia de Anthony Hopkins, que crea como un personaje que juega mucho más con la parte caníbal y con la parte más de showman, Brian Cox, exacto, Brian Cox es todo lo contrario. Brian Cox es un criminal que, de alguna manera, el miedo no está en lo que te puede intimidar, sino en las maneras en las cuales consigue salirse con la de él, digamos. Y de la película Dragón Rojo hay, lamentablemente, porque deberían haber más y parece que las cortaron, hay pocas escenas con Hannibal Lecter. Pero la relación que hay entre Will Graham, que es el actor, es William Petersen, que todos lo conocemos, y acá viene otro batacazo televisivo, por CSI Las Vegas, que tiene 15 temporadas. Yo creo que
no hay persona en el Uruguay que no haya visto un capítulo
ninguna, de CSI Las Vegas. Ninguna, no. Ninguna. No, es imposible.
Es que estaba transmitido en cadena nacional, sí, prácticamente.
Sí. Y hay veces, no, y gente que no mira muchas series sabe diferenciar CSI Las Vegas de Nueva York de la otra.
Con un fotograma nomás.
Sí, es totalmente. Es increíble. Sí, sí. Y también nadie puede escuchar The Who tranquilo sin pensar en CSI también. Eso es como otra cosa que nos trae relativa. Pero esta película en particular, de Manhunter del 86 de Michael Mann, juega mucho con todo ese universo que después fue como copiando. Parece un capítulo largo de Miami Vice, parece por momentos un spin-off de un buen capítulo de CSI Las Vegas, de una especie de precuela de CSI Las Vegas, se le podría decir. Y por otras partes parece esas escenas que que tienden hacia el videoarte uh-huh. y hacia digamos, recrear una atmósfera de colores neón que capaz que se puede ver al día de hoy en The Neon Demon, por ejemplo, o en ese tipo de películas en donde yo acá, para mí el guión es muy importante, pero en donde la gente termina diciendo qué linda la fotografía, que eso es como un englobe que a mí me duele un poco, pero en esta particular de Michael Mann se lo recontra perdono.
O sea, en ese aspecto es como, vos dirías que es bien hijo de su tiempo, ¿no?
Totalmente, y que es lo que de alguna manera todos copian.
Claro.
Que queda como que, bueno, nada, pongamos, acá estoy viendo en un radio que tienen esas luces azules y es como un espacio, digamos, de...
Fueron colocadas por el propio Michael Mann.
Me encantaría, sí. me encanta. Luces,
de hecho.
Es un honor, ajá. Entonces.
Sí, sin duda.
Pero lo que me parece interesante es el uso de la música, que es muy importante porque mezcla cosas que hoy serían impensadas. Música que no pega, en escenas que no pegan, pero que a su vez son de rock progresivo, de rock sinfónico, y cuando no, de una música new age muy extraña que queda muy bien.
Claro, parece que hacer el contrapunto ese entre la imagen y lo sonoro desde un lugar bastante
totalmente
desconectado.
Totalmente ido. Y también de personajes que están totalmente idos. Y acá hay dos cosas que me parecen maravillosas. Las malas actuaciones quedan totalmente maquilladas por un contexto tan autista, digamos, para los personajes, sí. En donde, bueno, uno no sabe si están actuando mal o si realmente la psique humana está tan penetrada en lo profundo que llega a ese punto en el cual no se sabe, se busca, pero no se sabe qué se busca. Y bueno, y ahí hay una tríada entre Will Graham, que es el detective, clásico detective que se retiró porque tiene un pasado súper polémico y que tiene, digamos, una forma medio como Columbo, medio, digamos, no hegemónica de entender el FBI, y que utiliza a asesinos en serie, presos, para atrapar asesinos en serie. Pero, obviamente que... todos juegan, todo es un juego de intereses y lo que termina siendo una cosa un poco más lineal termina siendo un viaje al interior de este personaje. Lo que me parece interesante es eso, es una vuelta sonora, una vuelta, digamos, súper coherente, gracias a Dios, por las novelas de Thomas Harris, que son varias y que de alguna manera también yo la quise conseguir y realmente es increíble cómo un bestseller es tan difícil de conseguir, incluso en las librerías del centro, Tristán Narvaja, parece...
Es tan bestseller que...
Claro, no, vendido. Me dijeron que... Es que me dieron una respuesta más o menos como, bueno, fue bestseller en su momento, se vendieron todos y no ingresó nunca más.
Ah, no ingresó nunca más.
Me lo dijeron como que el único libro que ingresa es El silencio de los inocentes,
claro.
Que lo pueden encontrar como El silencio de los corderos también, y que ese está con la tapa con Anthony Hopkins, que digamos es el Hannibal que vende, digamos.
Sí, sí.
Los otros es como que quedan relegados
un fenómeno bastante
en un sindicato de Hannibals ahí que, bueno, que claro. Tienen que tratar de ganar un poco de...
No importa que también hayas escrito Harris, necesitamos que esté la foto, claro, de Anthony Hopkins en la portada.
Pero es lo más común del mundo,
sí, sí.
De que pasa en la industria editorial, una vez que sale la película o un libro,
sí,
cambiar
es el póster de la película.
Es que nunca más encontrás los póster, o si los encontrás es, mirá qué bien, pero...
Sí. Que es una práctica de mal gusto, ¿no?
Sí, creo que se salvó, igual, tengo que decir algo que es importante, se salvó Harry Potter de eso. Harry Potter mantiene las tapas de Harry Potter, pero yo he visto...
Sí, tuvo muchas versiones, pero no...
Pero ninguna es la de la película con Daniel Radcliffe en la tapa,
no,
que
no, no.
Es lo que sucede con estas otras adaptaciones de libros, no sé, de Stephen King o de cosas que tengan que ver por la vuelta, que cada tanto te ponen. Me acuerdo de Green Mile, estaba Tom Hanks en la,
sí,
en la
alguna,
tapa.
Sí, alguna de Stephen
en King. En alguna que tiene.
La gran mayoría no, porque él tiene mucho.
Se salva también, pero mucho, el éxito película siempre ataca como un virus en cualquier parte. No me pude fijar, que esto es importante, qué otro nombre tuvo Manhunter en España. O acá, si ustedes pueden ver eso, mientras digo que
acá no es... fue Cazador de Hombres.
Bueno,
en Panamérica y en México.
Buena película.
No, me encanta cómo vamos renovando países,
sí.
Que van.
Y en México fue El Sabueso.
En plan,
indignadísimo.
Tiene un sentido metafórico muy bueno, literal, espantoso. Pero tiene sentido, porque bueno, quien vea esta película va a hacer el ejercicio de quiénes son los buenos y quiénes son los malos, y se va a encontrar con un ejercicio muy difícil. Yo creo que lo único bueno que hay acá es Michael Mann, que tuvo la valentía de poner una cantidad de guita, porque en el medio estaba con bastantes problemas con Miami Vice, y quería que hubiese sido algo bastante interesante que Don Johnson fuera el
maravilloso,
digamos, el detective del FBI, pero le dio vida, poder y fama, una fama relativa, a William Peterson, que es el de CSI Las Vegas, que después se renovó 15 temporadas con eso.
Pero, o sea que acá empezó a hacer carrera.
Acá empezó, y de alguna manera los papeles que le siguieron dando son casi todos de policía. Y si no es policía, es un investigador asociado a la policía que básicamente, bueno, funciona con las mismas reglas.
Que por lo general muchos actores se terminan encasillando cuando la pegan. Estaba mirando otras películas de Mann.
Michael Mann tiene varias.
Sí, tiene muchísimas. Pero hay algunas que me llaman un poco la atención. Una que tiene que ver con una charla que tuvimos el fin de semana sobre mafiosos. Nosotros tres, justamente.
Mirá las charlas que tenemos, ¿eh? Sí, ¿qué nivel?
Pero me estaba acordando de Enemigos Públicos. Con Johnny
Depp. Johnny Depp.
Sobre la vida de Johnny
Depp. De Dillinger, sí. Y también toma. Siempre el tema del crimen está presente en muchísimas películas de él. Una de mis favoritas del último tiempo es Colateral, con Tom Cruise. La del taxi, que quien no la vio tiene unos momentos increíbles entre el personaje, la madre en el hospital y Tom Cruise. Me parece un momento familiar raro y totalmente agarrado de los pelos, pero que le da una atmósfera también que juega mucho con este tipo de atmósferas familiares en Manhunter, que obviamente el Will Graham tiene una familia y la familia no quiere que esté buscando asesinos, quiere que esté con el hijo, llevándolo al cine, a ver otras películas de Michael Mann y que no esté en esa vuelta. Pero es esa cosa de cómo el trabajo termina comiendo a la persona y comiendo a los personajes. Y también lo toca en varias. Me imagino que en la película de Ferrari, que se va a estrenar, Ferrari es un personaje en sí mismo. Es una persona que, si el auto no era rojo, había que prenderlo fuego. Entonces, ese tipo de estilismo y de locura también parece ser algo que le llama muchísimo la atención.
Cosa muy común que además también se está dando es esto de que los personajes de las películas ahora pasan a ser los creadores de algún objeto fundamental, los creadores de una marca. Bueno, sí. Hablábamos de la casa Gucci hace un par de columnas. Y bueno, Ferrari, estoy pensando también en alguna de las últimas que han salido.
Bueno, la de los campeones.
Bueno, sí.
Que me pareció espantosa. Pero mirá que Ben Affleck, yo le banco un montón a Ben Affleck. Pero realmente no. Me pareció una película innecesaria. Digo, no me pareció una historia como para contar. Me parece también que con todo el tema de los problemas de Hollywood me están como involucrando mucho al estilo de los 80, muchas marcas grandes en películas. Como, bueno, reflotamos la película, pero reflotamos una marca también. Que, bueno, como pasó con Gucci, está pasando con esto, y sin duda con una cantidad de películas. Por un lado.
Va a seguir esta tendencia.
Y va a seguir, obviamente. Pero es como que sí, se dejó de lado el personaje histórico. Aunque va a estar Napoleón de Ridley Scott, que ya le comenté, pero
no, o sea, también tuvo como un boom en su momento, sí. Es la del personaje histórico, que ahora se perdió un poco para pasar a una historia más reciente.
Que también tiene que ver que tanto Ridley Scott como Michael Mann, como otros, empezaron también y trabajan en el ambiente de la publicidad.
Claro.
Y tienen a esos, en el marketing le llamarán stakeholders, una cosa así, de agarro esto, ellos me financian una parte y yo sigo con las otras series.
Estaba pensando en la de McDonald's.
Sí, también. Aunque la de McDonald's le hace un poco de mala fama a McDonald's.
Bueno, pero no deja de ser product no placement.
Claro, sí. O sea,
antes era tipo una aparición puntual, ahora es toda una película en torno a...
Es cierto, sí, es cierto. La de McDonald's, que no me acuerdo cómo se llama, está Batman, obviamente.
Sí, sí. Michael Keaton.
Michael Keaton, que hace un muy buen papel del saboteador de McDonald's, digámosle de esa manera, pero el creador del McDonald's que conocemos actualmente. Una buena película. Y bueno, nada, vamos a ver qué nos siguen deparando en este fenómeno de marcas también.
Sí, y la otra cosa también, de otra de las películas de Michael Mann, que hace juego con lo que decías del personaje y la psiquis de un personaje y demás, es Hancock.
No la vi.
¿No viste Hancock?
No la vi.
Es una película que recomiendo ver, es una de las primeras películas de superhéroes que no tenían relación con absolutamente nada.
¿Es la de Will Smith?
Es la de Will Smith.
Sí.
Lo que hace es de un reventado que tiene superpoderes y que cae a salvar lugares, pero por lo general siempre tiene problemas con la ley, con la gente a la que salva.
Me la estás vendiendo
100%. Genera destrozos en cada uno de los lugares y es un viaje. Y además tiene una de las mejores personas vivas que en el mundo, como coprotagonista de esa película, que viene a ser una especie de Peretti en Tiempo Valientes, que es Jason Bateman, ¿no?
¿Está Jason Bateman? Claro. ¿El de Ozark?
Sí.
Compro.
No, ¿cómo el de Ozark, señor? El Arrested Development.
No, si hay algo que no me gusta en esta vida, es Arrested Development.
Usted se tiene que arrepentir de
eso. Me retiro.
Usted se tiene que arrepentir de eso.
Así terminando con
me retiro.
Bueno, qué lindo ciclo que tuvimos, ¿verdad? Escrito y dirigido. Lástima que termina acá.
Termino. Esta escena es a Samid Viale, es el final de Escrito y Dirigido.
Yo lo que te digo es, vi tres capítulos, aguanté tres capítulos. Yo creo que me merezco por lo menos la medalla de plata con eso. Pero Ozark, sí, Ozark y Jason Bateman, ya me la vendiste.
Jason Bateman es para mí una
de las Llego a casa, personas. Tengo la de Gotti y ahora tengo Hancock para ver, así que...
Sí, y hay otra más que no queremos mencionar ya a esta altura, ¿no? Que...
Tenés una tarea domiciliaria de hace meses que viene acumulada.
Sí, ya
un año más o menos. No la digas.
No, vamos a dejar sorpresa porque nunca sabemos.
Déjenlo sorpresa, pero me la voy a poner en el watchlist de Letterboxd, así voy sumando para caer en próximos programas.
Bueno, Nicolás, nos reencontramos entonces en 15 días. Capaz para otro escrito y dirigido después de lo dicho.
No sé, lo vamos a considerar seriamente.
La Arrested Development, tenemos que conversarlo con la
propuesta. Venía todo también.
Bueno, voy al tribunal, me llaman cuando quieran y bueno, en 15 días vuelvo si ustedes quieren.
No, pero para, me lo tomé en serio, me lo tomé personal. ¿Por qué no te gusta Arrested Development?
No me gustan las sitcom, es muy difícil.
Ah, no, pero para, a mí yo odio las sitcom.
Bueno, sí, eso es verdad.
Yo veo que soy una persona muy anti-sitcom.
¿Te está pagando Jason Bateman por decir todo esto?
En absoluto. Primero que Arrested Development tiene una gran ventaja, que es que no subestima al público y no pone risas. O sea,
bueno, permite, eso es cierto. Y tiene una segunda gran ventaja, sí. Michael Cera.
Sí.
Pero bueno, sí. Te la dejo hasta ahí.
Los personajes
y el actor que luego hace de Bojack, ¿no?
También.
Will Arnett.
Sí.
Los personajes de Arrested Development son maravillosos.
Pero para que veas que le di una oportunidad. Ese fue mi punto.
Mejor dale otra por las dudas.
Para que puedas mejorar tu imagen pública. Bastante alicaída en este programa ahora.
Bueno, voy a hacer. I will do my best. Con eso.
Nos vamos a la pausa. Gracias, Nico.
Muchas gracias y nos vemos en la próxima.
Fuga de radio.